Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos en Primera de Reyes, vamos a estar en el capítulo 19. Si me pueden acompañar, por favor. Vamos a estar leyendo en la Biblia Reina Valera, versión 1960. Vamos a estar el del versículo 1 al versículo 18 para que por favor nos acompañen. Sí. Muy bien, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: Levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo deseo, un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hasta ahí vamos a estar viendo. Hermanos, ¿qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias, gracias por tu misericordia, por ese amor, Señor, el cual tú has desbordado por nosotros. Gracias por tu Hijo Jesús, quien hace posible que nosotros estemos reunidos, quien hace posible que seamos una familia que te busca, Señor. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor, que por medio también de este estudio, Señor, nuestro corazón busque más fervientemente de ti, Señor, de buscarte, Señor, y que el estudio ahora va a estar, Señor, vamos a ver temas muy, muy delicados, Señor, pero que tenga una aplicación para nuestras vidas, Señor, que no nos vayamos de aquí vacíos, sino que tú trabajes en nuestras vidas, Señor, en nuestras conciencias, Padre. Llénanos de ti, llénanos de tu amor, que volteemos a verte a ti más que las circunstancias, Padre, porque creemos que en ti está nuestro socorro y fuera de ti, Señor, estamos perdidos. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, entonces, retomando un poquito de lo que estuvimos viendo la semana pasada, estaba compartiendo Antonio del capítulo 18 del libro de Reyes. Entonces, veíamos que Israel estaba pasando por un gran problema de idolatría, si se acuerdan. ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba el rey Acab y Jezabel, su esposa. Ellos habían instituido que la adoración sea a Baal y a dioses y a la diosa de Acera. Entonces todo el pueblo estaba adorando a esos dioses. Los altares del Señor habían sido derribados, nadie los tomaba en cuenta. Entonces tenían un gran problema de idolatría. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor cerró la llave, dejó de llover. Vimos que dejó de llover por 3 años y medio, es lo que nos cuenta en Santiago. Dice que 3 años y medio no llovió en Israel. Entonces, ¿qué pasa cuando no llueve? Nosotros vivimos en una zona calurosa, una zona donde llueve poco. Sin embargo, llueve poco, pero de repente llueve, ¿verdad? Pero imagínense 3 años sin lluvia, es una crisis, ¿verdad? No hay alimento, no hay animales, no hay el agua es esencial para la ganadería y para la agricultura. Entonces, estaban pasando por un momento que realmente estaba muy difícil. Entonces, era un momento muy, muy complicado para ellos. Entonces nos comentaba Antonio la semana pasada que el Señor le había dicho a Elías que fuera hacia Acab, el rey, y que le dijera que el Señor iba a traer lluvias, pero aparte de eso, el Señor iba a demostrar algo, iba a demostrar quién era el verdadero rey de Israel, quién era el verdadero Dios de Israel. Y la historia la conocemos, sabemos lo que pasó en el monte Carmelo cuando Elías convoca a los profetas de esas deidades falsas. Vimos lo que pasó cuando el Señor hizo que descendiera fuego del cielo y consumiera el altar de Elías, pero el altar de los dioses de Baal y Acera no se había consumido, ¿verdad? Entonces, en esa escena quedó claro, bien claro, quién era Dios de Israel. Y quién era el Dios todopoderoso. Entonces, no nomás pasó eso, sino que todo el pueblo que estaba ahí reunido reconoció que Dios era el Señor. Y dice en el capítulo 18, versículo 37 al 40, que todo el pueblo vio lo que estaba pasando y se postraron rostro en tierra y empezaron a decir: el Señor, Él es Dios, Él es Dios, Él es el Señor, ¿verdad? Entonces, estaba como que en su top, así Elías, el Señor había hecho algo increíble, tenía altas expectativas de lo que iba a pasar, él creía que ya se iba a restablecer otra vez la adoración a Jehová en Israel, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y vemos en el capítulo, en el versículo 1, capítulo 19, dice: y Acab le contó a Jezabel. Voy a estar leyendo en la Biblia de las Américas. Dice: y Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Si recuerdan, el capítulo anterior se terminó en que Elías va corriendo también a la ciudad de Jezreel, ¿sí? Es donde estaba el palacio real en aquel momento. Entonces Elías con super expectativas de qué es lo que iba a pasar, van, empieza a llover ya, se deja venir todo el aguacero después de 3 años y medio que habían tenido sequía. Entonces va Acab hacia Jezabel. Ustedes saben, Jezabel era la esposa del rey Acab, y Jezabel era la persona que realmente estaba gobernando. Acab era nada más un títere, era nada más como un señuelo, ¿verdad? Jezabel es la que estaba llevando y moviendo las piezas allí. Entonces va Acab a contarle todas las cosas que habían ocurrido, y no sé si pueden imaginarse esa escena de Acab contándole: Jezabel, y verás lo que pasó, y descendió fuego del cielo y consumió el altar, y Elías agarró a tus profetas y los hizo leña, los degolló, y luego el Señor trajo lluvia. Todo emocionado, sí, Acab, ¿verdad? Pero Jezabel era una mujer muy difícil, era una mujer más que difícil, era una mujer terrible. A ella no le importaba que el Señor haya traído lluvia. Ella estaba preocupada porque habían destrozado a sus sacerdotes, los que hacían el oficio del templo, de los dioses de Baal y de Acera. Entonces se enojó. Dice en el versículo 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Manda mensajeros a Elías, le dice: te voy a matar como tú mataste a mis profetas. Jezabel tiene un corazón endurecido. Tiene un corazón demasiado endurecido, de tal forma que aunque Acab acababa de contar las grandezas que Dios había hecho, no le importaba. Ella sigue jurando por sus deidades que ni siquiera existían, que ni siquiera eran dioses reales, ¿verdad? Que ni siquiera podían escuchar. Incluso Elías se burla de ellos cuando estaban haciendo el sacrificio y no descendía fuego. Elías le dice: grítale más fuerte porque a lo mejor está ocupado. O sea, se burlaba de ellos, ¿verdad? Y Jezabel era una mujer difícil, tenía el corazón entenebrecido, que odiaba al Señor, a sus profetas, los había perseguido. Habíamos leído anteriormente que le dio persecución a los profetas de Jehová, y que hacía, los mataba, ¿verdad? Incluso Abdías, que trabajaba con Acab, lo que tuvo que hacer es guardar a 100 de los profetas del Señor, y los alimentaba y los metió en una cueva para cuidarlos, porque Jezabel los quería matar, ¿sí? Entonces es curioso que haya mandado mensajeros a Elías. Jezabel, te puedes preguntar, si era una mujer tan cruel, ¿por qué no fue, lo buscó y mandó personas y les dijo: ¿saben qué? Maten a este hombre. No sabemos exactamente, pero tal vez, dicen algunos comentaristas, que Jezabel no se quería enfrentar a un problema social, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que podía pasar? A lo mejor el pueblo tenía a Elías como un gran profeta. Después de todas estas cosas que habían pasado, si daba muerte a Elías, lo iban a tener por mártir, y eso no era bueno para Jezabel. Entonces, dicen algunos que esta fue la razón por la que mandó mensajeros y les dijo: dile que lo voy a matar. Entonces, lo que quería tal vez Jezabel es que se esfumara, ¿no? Al menos en ese momento, que no estuviera allí Elías, porque por todas las cosas que esto implicaba, ¿sí? Dice el versículo 3: y tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Algunas versiones, como la Reina Valera, no especifican que tuvo miedo. De hecho, si ustedes leen en la versión Reina Valera, va a decir, en vez de que diga tuvo miedo, dice: viendo pues el peligro, se fue de ahí. Entonces, la palabra hebrea ahí es ra, que significa ver. Entonces, algunos dicen, pues es que no está tan descabellado que realmente haya tenido miedo. Si te dicen, te voy a matar, ¿qué haces? no te quedas ahí, ¿no? Patitas, ¿para qué las quiero? Te esfumas, ¿verdad? No quieres saber nada. Pero dices, si acababa de derrotar a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, que le haya tenido miedo a una mujer, pues quién sabe, ¿verdad? Puede ser que sí, puede ser que sí. El caso es que Elías huyó. Elías se esfumó. Entonces, y esto da un giro bien radical a esta narrativa que hemos estado siguiendo, ¿sí? Porque vemos al profeta que primero se está burlando de los sacerdotes que no pueden hacer nada, que degolla a todos esos profetas, y después lo vemos inofensivo, huyendo, corriendo por su vida. Entonces vemos a un Elías en la mayor parte de este capítulo, un Elías temeroso, con muchas dudas, sacado de onda, porque Elías tenía muchas expectativas de qué es lo que Dios iba a hacer. Él decía, ya todo el pueblo sabe quién es el Dios de Israel, vamos a restituir la adoración aquí en Israel. Pero no fue así. Lo querían matar y él huyó. Entonces, eso es una situación muy, muy cotidiana y nos pasa a nosotros muy seguido como creyentes. No sé si ustedes se han encontrado en esta situación. No me refiero a decirle a Dios, Señor, mátame, quítame la vida, no sirvo para nada. Pero sí en situaciones en las que tenemos ciertas expectativas, que estamos bien prendidos en las cosas del Señor, todas las cosas van bien y de repente, pum, pasa algo y nos tumba por completo, ¿verdad? No sé si ustedes han pasado por estas cosas. Nosotros a veces, semanalmente, estamos llevando reuniones de seguimiento, y eso creemos que es bueno para nosotros, es bueno para la iglesia. De hecho, que es algo que les recomiendo que hagan, que lleven también sus consejerías, sus rendiciones de cuenta. Entonces se nos pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo estuviste en esta semana? Y a veces, no, esta semana estuvo muy bien, agradecido por Dios por lo que Él hizo. No, la verdad es que fue una semana increíble, Dios se manifestó en mi vida, he estado muy bien. Pero la realidad de las cosas es que no siempre estamos así. A veces es una llorona, pastor, esta fue una semana terrible, no sabes lo que me pasó, y luego mi esposa, verás. O sea, no siempre vamos a estar aquí arriba, y esa es la realidad que tenemos como creyentes. De repente estamos hasta el piso, y es algo que pasa. A veces andamos súper bien, pero a veces traemos una llorona y andamos por la calle de la amargura. Entonces, este era el episodio que estaba pasando Elías. Él estaba agüitado en extremo, a un punto de llegar a un punto depresivo. Él estaba pasando realmente por un momento depresivo. Y a veces decimos, es que si tú eres creyente no puedes pasar por estas cosas. Podemos pensar, ¿verdad? Y a veces vemos también a los pastores, a los predicadores muy conocidos, y decimos, no creo que esta persona pase por esto que estoy pasando yo. Y no es cierto. Todas las personas estamos expuestos a pasar por estos momentos difíciles, momentos cruciales. Hay pastores, hay líderes que sufren de depresión. Incluso hemos visto, de repente salen las noticias que uno que otro decidió suicidarse. Es algo que realmente existe. Entonces, no sé si ustedes conozcan a Charles Spurgeon, la mayoría, levante la mano el que ha escuchado de él. La mayoría lo hemos escuchado de Charles Spurgeon. Es un predicador del siglo XX, más o menos, ¿sí? 1800 y algo, siglo XIX. Entonces, no sé si ustedes sabían que Spurgeon padecía depresión. ¿Alguien sabía? ¿Sí? ¿Alguien no sabía? ¿Verdad que no se nota? Porque siempre lo veíamos predicando acá bien. Si leemos sus predicaciones, vamos a ver que predicaba con un fuego así el amigo, ¿verdad? Pero padecía de depresión. Cuentan que cuando él tenía 22 años, él estaba predicando en Londres, porque era de Londres el Señor, y estaba predicándole a 12,000 almas, y de repente un sujeto payaso grosero empezó a gritar: ¡fuego, fuego, fuego! Y la gente se empezó a alarmar, se hizo una estampida. Y ustedes saben lo que eso ocurre cuando hay muchas personas y pocas salidas de emergencia. Hay personas que son aplastadas, mueren. En ese evento murieron 7 personas y 28 personas quedaron gravemente heridas. Y eso era la primera vez que Spurgeon predicaba en ese lugar. Entonces, esa fue una caída muy grave para él. Mencionan que nunca se recuperó de eso. De hecho, las personas que escriben acerca de esto mencionan: con referencia al origen de la alarma, me refiero a este evento que sucedió, no hay duda de que fue originada por hombres malvados. Empezaron a gritar fuego y no había fuego. Dice: oh, qué penosa escena. Tú estás ansioso de escuchar de nuestro pobre pastor. Él está muy mal, muy mal. Digo, no por ninguna herida o moretón que recibiera, sino por la extrema tensión en sus nervios y su gran ansiedad, tan mal que estábamos temerosos por su mente esta mañana. O sea, ¿se pueden imaginar la situación en la que él estaba? Estaba completamente tumbado, no quería saber nada, sus nervios estaban así todos crispados, me imagino. O sea, fue algo terrible para él. Después también se escribe, dice: un día, caminando abandonadamente en el jardín de un amigo con su esposa Susana, llorando sobre el rocío, de repente el Espíritu de Dios lleno de gracia, trajo un pasaje de la Biblia al triste y deprimido corazón de Charles. Y el Señor trajo una palabra bíblica en Filipenses 2:9, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estaba completamente deprimido. Su corazón estaba aplastado, pero el Señor era su fortaleza. Si Spurgeon puede encontrar la fortaleza en algo, era realmente en Cristo y era en su palabra. Ahora, su depresión no fue algo efímero, no fue algo que duró un año, 2 años, no. Lo acompañó de ese momento al resto de su vida, más o menos 36 años duró esa lucha hasta que él murió. Entonces, pero él hallaba alivio en el Señor Jesús. Sin embargo, su depresión era muy real, era algo que él estaba pasando. Y la verdad es que ni Elías, ni Spurgeon, ni el pastor José, ni el pastor David, ni nosotros estamos exentos de esos momentos de debilidad, de bajones. Y me gusta mucho que Santiago lo recalque lo dice. Santiago menciona que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, así como tú y como yo. Elías era una persona normal, con problemas reales, con problemas como los tuyos y como los míos. Pero ¿cuál era el problema de Elías? ¿Y cuál es nuestro problema cuando estamos en esta situación? Es que nosotros de repente ponemos nuestra mirada en nosotros mismos, dejamos de voltear a ver a Dios y ponemos nuestra mirada en nosotros mismos. Y eso es lo que pasa a veces. ¿Cuál es el cuadro de una persona deprimida? ¿Cómo se comporta? ¿Quiere estar a solas? ¿No quiere hablar con nadie? Empieza a darle muchas vueltas a las cosas. Se empieza a victimizar, De repente cree que ya no hay salida, es algo, una persona aprensiva, piensa que exagera demasiado la realidad de las cosas, pero eso es parte de poner las cosas en uno mismo, ¿verdad? Me encanta lo que dice el Señor en Isaías 45:22, dice: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice el Señor: pongan la mirada en mí, vuélvanse a mí y sean salvos. Y ese es el problema, que a veces no queremos hacerlo, a veces queremos ver hacia adentro, queremos ensimismarnos. Elías en este momento no estaba teniendo la mirada puesta en Dios, estaba poniendo las miradas ¿en qué? En las circunstancias, en él mismo. Tal vez en esta crisis que estaba pasando Elías, a lo mejor estaba pensando: Señor, ¿pero por qué estás haciendo todas estas cosas, Señor? O sea, ¿para qué me hiciste pasar todas estas cosas? ¿Para qué mandaste a esa viuda que me diera de comer y que se quedara sin nada? ¿Para qué hiciste que de repente no lloviera por 3 años y medio en la tierra de Israel? ¿Para qué me hiciste destruir todas estas personas? Fueron mucha sangre. ¿Para qué? Si de todas formas tu adoración no se iba a restablecer en Israel, ¿para qué lo hiciste? ¿Fue acaso todo en balde? ¿Fue dioquis? ¿Para qué hiciste todo eso si de todas formas en Israel se iba a seguir adorando a los dioses de Baal y de Acera? ¿Para qué? Entonces vemos a Elías que estaba volteando a ver a sí mismo. Él estaba caminando por vista y no lo estaba haciendo por fe. Él sentía cómo él había fracasado en esa misión que Dios le había dado, al tal grado de decir: Señor, quiero morir, mejor mátame, ya no quiero saber nada. ¿Sí? Entonces él estaba muy, muy grave. Curiosamente, Elías, si saben, no murió, el Señor se lo llevó, así. O sea, curiosamente pide que el Señor lo mate, pero no es así, todo lo contrario, el Señor se lo lleva en un carro de fuego, así, ¿no? Bien, bien impresionante. Sí, pero él estaba pasando por un momento difícil, se le juntaron varias cosas, estaba cansado, estaba triste, tenía muchas dudas, tenía mucha hambre y estaba deprimido. O sea, todo se mezcló, ¿no? Como cuando pasan estas cosas en nuestras vidas y decimos: no, este no es el mejor momento para que pueda tomar decisiones, ahorita no estoy bien, ¿verdad? Entonces, Elías no estaba bien en ese momento. Y dice en el versículo 5: y acostándose bajo el enebro, el enebro es un árbol, se durmió, y he aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Estaba realmente cansado, comía, se dormía, comía, así como cuando uno está en vacaciones, que nomás come y duerme, estaba agotado, ¿verdad? Entonces, pero vemos que el Señor lo está sustentando y Él está dando lo que Él necesita. Y desde Elías emprende ese viaje hacia Horeb, un viaje que duró 40 días y 40 noches. Si el número le suena familiar es porque varias veces lo hemos visto en la Biblia. Es algo que a menudo se repite cuando alguien está pasando una prueba. En Mateo 4, por ejemplo, vemos que el Señor ayuna y está en el desierto cuando va a ser tentado. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos días fueron? Fueron 40 días y 40 noches. También Moisés estuvo en la presencia del Señor en el monte Sinaí, que es el monte Horeb, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Es como que es un proceso de prueba y es justo lo que estaba pasando Elías en ese momento, estaba pasando por un tiempo de prueba. Entonces se va hacia el monte Sinaí, que es el monte Horeb, y hace un viaje de 40 días y 40 noches, más o menos es un viaje que hizo como de 3, dicen que son como unos 300, 350 kilómetros más o menos. Entonces, el recorrido que hizo fue hacia el sur, hacia la península del Sinaí. Él estaba en, por ejemplo, el Monte Carmelo estaba en las ciudades del norte, porque eran las tribus del norte, y él desciende como unos 300 y pico de kilómetros hacia el sur, hacia la península del Sinaí. Sí, muchas veces en la parte de atrás de las Biblias están los mapas, ahí lo pueden ver. Entonces se dirige hacia el monte Sinaí, el lugar de encuentros del Señor. Si ustedes recuerdan qué fue lo que pasó ahí, recordarán, es cuando Moisés tiene ese encuentro con el Señor, la primera vez que el Señor se le aparece en medio de la zarza. ¿Recuerdan esa zarza que estaba ardiendo pero que no se consumía? Cuando el Señor le hace ese llamado a Moisés, fue precisamente ahí, en ese monte Horeb, que es el monte Sinaí. Después también, en ese preciso lugar, fue cuando Moisés, años después, subiría y donde el Señor les daría las tablas de los mandamientos, ¿verdad? Fue donde Moisés también ayunó. Es en ese monte, es donde el Señor se encontraba con esos profetas, ¿verdad? Entonces, curiosamente, cuando el Señor se presentó. En Éxodo 19 está cuando el Señor les da las tablas a Moisés. ¿Recuerdan cómo fue ese escenario lleno de nubes, relámpagos, truenos, terremotos, todo y fuego? El Señor se manifestó de una forma muy grande, muy espantosa, de tal forma que el pueblo dijo: no, Señor, no, Moisés, sube tú, que el Señor no nos hable directamente porque nos vamos a morir, ¿verdad? Entonces, el Señor se había manifestado en esa ocasión de una forma muy, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Y entonces está ahí Elías en el monte Horeb. Y dice en el versículo 9: ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y he aquí, vino ahí la palabra del Señor, y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Decía: Señor, todos están abandonados, estoy solo, nadie está conmigo, soy el último que queda. Sabemos que a lo mejor no era tan cierto, porque acuérdense que a Días había escondido a 100 profetas en cuevas y los sustentaba, ¿verdad? Pero a lo mejor se sentía Elías como el que estaba solo, como el único responsable, como el único que estaba fuera de una cueva tratando de hacer algo por Dios. A lo mejor él se sentía solo en esa forma. Solo quedado yo, dice, y me quieren matar. Y si me matan, ¿quién va a arreglar las cosas? Y si me matan, ¿quién va a hacer algo por ti, Señor? Seguía poniendo la mirada en sí mismo. Entonces, versículo 11 dice: entonces él dijo: sal y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí que el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto.
Después del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba tampoco en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. El Señor le dice, sal del monte, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y sigue, Señor, pasaba, pero el Señor no se manifestó como lo había hecho con Moisés, en medio de truenos, de nubes, de relámpagos, de fuego, lo que los teólogos llaman teofanías, si no me equivoco, es una manifestación poderosa de Dios. Esta vez no lo hizo así, porque Dios no estaba ni en ese viento tan fuerte, ni tampoco estaba en ese terremoto, ni tampoco estaba en ese fuego. El Señor estaba en ese viento apacible, en ese susurro. Algo así. El Señor estaba ahí, la presencia del Señor estaba ahí. Es más, si me pueden acompañar en Éxodo 19, versículo 16 al 18. Dice, y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios. Eso es cuando salen de Egipto, es en ese trayecto que están en el desierto, cuando Moisés va a subir al monte Sinaí. Dice, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Ahí el Señor, la presencia había caído, pero bien fuerte, ¿verdad? De esta forma tan escandalosa, ¿verdad? Y con Elías no fue así. Y le dice, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y es lo que a veces nosotros necesitamos hacer cuando estamos pasando por un cuadro como este. Necesitamos salir de nuestro ensimismamiento, de creer que nosotros podemos hacerlo solo, que no necesitamos ayuda, que no necesitamos a nuestros hermanos, que no necesitamos al Señor. Debemos salir de ese ensimismamiento y voltear a ver a Cristo, mirar a Cristo, mirar a Cristo, mirar lo que Él hizo por nosotros, voltear a ver a Cristo y ver las grandes gotas que estuvo derramando de sangre por nosotros, por amor a nosotros, voltear a ver a Cristo y ver lo que hizo en la cruz, su sacrificio, su muerte, voltear a Cristo y ver su resurrección. Eso es lo que necesitamos hacer a veces, necesitamos salir. El Señor le dice también a Elías, sal de esa cueva. Como veíamos ahorita en Isaías 45, mirad a mí y sed salvos, dice el Señor, dice todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y a mí me encanta la forma esta en la que el Señor se le manifiesta a Elías, porque no fue de esa forma como cuando estaba Moisés en el monte, sino fue una forma muy diferente, fue por medio de un silbido apacible, como un... No sé cómo realmente fue, pero Elías supo que la presencia del Señor estaba en ese lugar. Elías supo que el Señor estaba ahí en ese momento. Y tuvo un temor reverente. No fue ese miedo que tuvo a Jezabel, no. Ese fue un temor santo hacia el Señor, porque sabía que la presencia de Dios estaba allí en ese lugar. Elías se encontraba en la presencia de Dios. Y ese temor que a veces tenemos al Señor, ese temor reverente, es el que trae paz a nuestras vidas. Es el que trae paz cuando estamos en situaciones de adversidad. Y esto es todo lo que Elías necesitaba estar en la presencia del Señor. Es lo que nosotros también necesitamos a veces, es conectarnos con el Señor, estar en su palabra, leer su palabra y ver qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Dice una persona, si quieres escuchar la voz del Señor, lee la Biblia en voz alta, ¿verdad? Entonces, a veces es lo que necesitamos nada más, un momento en la presencia del Señor. Y Él va a traer paz a nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos traer paz? ¿Cómo puede haber paz en nuestras vidas? Pueden decir algunos, ¿verdad? Si mira afuera cómo están todas las cosas, hay COVID en todas partes, muchos contagiados. ¿Cómo puedes hablar de paz cuando las cosas están terribles afuera? Toda esa violencia, toda esa corrupción. Seguimos mirando a veces a nosotros mismos y no volteamos a ver al Señor que hace. El Señor es nuestra paz, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces no sabemos, tenemos un montón de broncas encima, pero de alguna u otra forma el Señor es nuestra paz y de forma milagrosa el Señor nos mantiene en paz, a pesar de que estamos pasando por momentos realmente difíciles, ¿verdad? Y es lo que a veces necesitamos nada más, estar en la presencia del Señor, ser restaurados en la presencia del Señor. Versículo 13 dice, y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor le vuelve a preguntar otra vez lo mismo. Parece que la primera vez Elías no le contestó bien, yo creo. Entonces le vuelve a preguntar otra vez, Elías, ¿qué haces aquí? Y él respondió, lo mismo. Responde exactamente lo mismo. Dice, y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. No sé si sean cosas mías, a lo mejor sí, pero creo que esta segunda vez que respondió lo mismo Elías fue tal vez de una forma diferente, porque he estado en la presencia del Señor. A lo mejor la primera fue como tipo queja tal vez, y esta fue como, Señor, no sé qué estoy haciendo aquí, dímelo tú. Dime qué hago, Señor, no sé qué voy a hacer. Versículo 15 dice, y el Señor le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en tu lugar. Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. A lo mejor Elías pensaba que ya era su final, ¿verdad? Como que su carrera había llegado ya al final, ¿verdad? Hasta quería que el Señor lo matara en ese momento, pero no, el Señor tenía todavía planes para él. Y le dice, no, todavía no, regrésate, tienes que ungir por rey de Siria a Hazael. Tienes que ungir como rey de Israel a Jehú en lugar de Acab, y tienes que ungir a Eliseo porque él te va a preceder, ¿verdad? Todavía tenía mucho trabajo que hacer Elías. Y el versículo 18 es increíble porque cuando Elías pensaba que estaba solo, de hecho él lo manifiesta, el Señor lo sorprendió y le dijo, no, mijito, no estás solo. Le dijo, hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas a Baal. Y me gusta mucho porque también Pablo aprovecha y lo menciona en Romanos capítulo 11, del versículo 1 al 5, le dice, Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a todos tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Hermanos, la razón por la que estamos aquí, usted y yo, es porque esta obra no es de nosotros, no es una obra que la impulsen los hombres, esa es una obra que el Señor ha hecho. Han pasado 2,000 años y los días y los años que pasen después de esto, el Señor va a seguir obrando en las personas, porque este no es una tarea de hombres, el Señor lo está haciendo y Él va a tener siempre a personas dispuestas a proclamar la palabra del Señor, porque esta es una obra de Dios y no es una obra de los hombres. Y aquí sorprendió el Señor Elías, porque él pensaba que estaba solo. Entonces, cuando creamos que las cosas ya no tienen solución, que no tienen arreglo ya, otra vez acordémonos lo que dice otra vez Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pongamos la mirada en el Señor, hermanos. ¿Está bien? ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Ya para concluir, nada más así un breve resumen aquí. Lo que podemos ver en este pasaje es básicamente que Elías, un gran hombre de fe, de repente empezó a caminar por vista y no por fe. Sin embargo, el Señor vemos que él fue misericordioso y no lo abandonó, incluso lo alimentó cuando él estaba acostado, completamente deprimido. El Señor tuvo cuidado de Elías, como lo tiene también de nosotros cuando estamos en una situación por el estilo. También Elías se estaba mirando a sí mismo y estaba viendo sus limitaciones en vez de buscar y voltear a ver al Señor y la grandeza de Dios y su poder. Incluso él dijo: Señor, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis antepasados. El Señor no le estaba pidiendo eso, no le estaba diciendo que fuera mejor que ellos. Igual a nosotros a veces decimos: es que yo no soy como el pastor José, no soy como el pastor David, no soy como el Misa, como el Jorge que se levanta a las 5 de la mañana a leer la Biblia, o sea, no soy como él, pero no te está pidiendo que seas como ellos, el Señor te quiere usar de una manera también especial. Si empezamos a poner la mirada en nosotros, vamos a ser las personas más desilusionadas, porque nosotros, si ponemos la mirada en nosotros, estamos perdidos. Dice el Señor: mirad a mí y sed salvos. Amén. ¿Por qué no oramos? Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, que pudimos estar aquí en tu presencia. Gracias por tu palabra, Señor, y por lo que podemos aprender por medio de esta narrativa, Señor. Sabemos que Elías era un gran hombre, gran profeta, tú lo usaste, Señor, pero era un hombre también sujeto a pasiones parecidas a las nuestras. Señor, cuando nos encontremos en debilidad, cuando nos encontremos, Señor, en el suelo, que tu presencia venga a nosotros, Señor, y nos levante, porque solos no podemos. Cuando empecemos a tener dudas, Señor, y a voltear a ver a nosotros mismos, Que tu presencia venga así, Señor, como en el tiempo de Elías, con un susurro, con un viento apacible, Señor, con una palabra tuya. Y, Señor, nos restaure, que nos restablezca, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu fidelidad y porque tú has mantenido a tu pueblo, Señor. No son nuestros esfuerzos. Han pasado 2000 años, Señor, muchas culturas han tratado de desaparecerte, pero no van a poder, Señor, porque esta es una obra que está impulsada por ti y no por los hombres, Señor. Y eso nos da confianza a nosotros. Gracias por tu amor, Señor. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén.